y hoy vamos a hablar de las finanzas. Si se acuerdan, pues todo este libro, Camino en el Matrimonio, pues nos hablan de que Cristo debe estar en el centro de nuestras vidas. Y pues es un tema que pues se tiene que ver, porque yo no sabía, dicen que el 90% de las peleas y conflictos en los matrimonios se dan en la cuestión de las finanzas, de los hijos y de las relaciones sexuales. Entonces esas tres cosas, si nosotros podemos dominar, digamos, el área de las finanzas, ya es como un 30% menos de posibilidades de que pues tengamos así problemas. Y pues vamos a hablar de eso, cómo tener a Cristo también en el centro de nuestras finanzas. Y vamos a dar pues unos principios de cómo podemos honrar a Dios en nuestro matrimonio a través de cómo usamos el dinero. Pues también nos podemos examinar en el corazón cómo nos estamos administrando, porque pues queremos mejorar, ¿verdad?, en todas las áreas, y esa es una área muy importante. De las cosas importantes que vamos a ver, dice, administrar el dinero de una forma cristocéntrica es usar los recursos que Dios te ha prestado para lograr el mayor impacto posible en el reino de Cristo. Entonces, es lo que persigue este capítulo. Si vamos a hablar de cómo Cristo va a estar en el centro de nuestras finanzas, pues van a sobresalir sus intereses. Y si nosotros honramos los intereses primeros de Dios, Él también nos va a honrar. Y vamos a ver cinco verdades, cinco principios, y ahí nos podemos ir evaluando poco a poco en base a cómo hemos estado considerando esto para tener pues unas finanzas equilibradas. Y la primera verdad que encontramos en las Escrituras, y pues me pueden ir siguiendo también ahí en unos pasajes, tengan listo 1 de Pedro 4 y 1 de Corintios. La primera verdad que tenemos que ver es que no somos dueños del dinero, sino que somos mayordomos. Si nosotros nos cayera el 20 de esa verdad, cambiaría mucho la perspectiva de cómo administramos nuestras finanzas. Y mi lógica de lo que razonaba conforme a lo que escuchas así por lenguaje evangélico es que te dicen el 10% es de Dios. Ah, entonces el 90% sí es tuyo. Y yo por muchos años como que lo entendía así, así lo percibía, pero cuando tú estudias las Escrituras, ¿no? Más bien el 100% es de Dios y el 90% te permite administrarlo a ti. Te conviertes en mayordomo, o sea, de todas formas es de Dios. El 10% tú se lo entregas para que lo administren las personas, los líderes de la iglesia, o lo das, pues sí, para la obra del Señor, pero el otro 90% no es tuyo tampoco. Entonces, por si algunos no nos había caído esa verdad, pues vamos a ver de dónde salen. En 1 de Pedro 4, estos versículos del 10 y el 11, pues podemos sustraer ese principio. Y a todos los matrimonios, pues nos va a ayudar que no perdamos de vista esto. Primera de Pedro 4 dice el versículo 10 y 11. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, fijan, pues un don es, a lo mejor en este pasaje se puede cerrar a un don del Espíritu, una habilidad, pero pues nosotros sabemos que también, o sea, todo lo que recibimos es de Dios, y si aquí te dice que lo debes de administrar y ponerlo para el servicio de los demás y para la gloria de Dios, entonces de ahí sale el concepto de mayordomo. O sea, se te da por gracia, pero es para que tú lo administres. En los temas de la iglesia, cuando hablamos de la membresía y de los dones, pues de ahí podemos deducir que es lo mismo los dones. Bueno, es una frase que yo lo he entendido un poquito más fácil. En realidad Dios, pues sí te los dio a ti. Me gusta más verlo como que se los dio a la iglesia. ¿Por qué? Porque pues tú con ese don le sirves a la iglesia, ellos son los beneficiados. ¿Qué nos dice 1 de Corintios? Pero ahora en el capítulo 4... los versículos 1 y 2. Dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Entonces, pues también nos deja esa pauta de que no somos dueños, no es que vamos a hacer uso a lo que nosotros pues tengamos en mente o propósito, sino dice, no, eso le pertenece a Dios y tú eres su administrado. Entonces, pues tenemos que estar ahí muy sensibles a su Espíritu Santo, de pues de cómo Él quiere que yo los administre, cómo los gaste, cómo los use. Bueno, ahí entre todas esas cosas que nos da nuestro Padre, pues son recursos y debemos de configurar, no solamente cerrarlo al área de del dinero, sino que ahí entra el intelecto, las habilidades, aptitudes, el dinero y todas las cosas que de eso producen. Si te dio inteligencia, algunos les dio más IQ que otros, algunos les permitió tener ciertas habilidades, ciertos empleos, ciertas conexiones. Entonces produce algo y todo eso pues provino de Dios. Así que toda decisión que nosotros hagamos en cuanto a cómo impartimos nuestras habilidades, debemos de estar conscientes que si verdaderamente tenemos en cuenta a Dios, vamos a ser sabios en cuanto a las cosas que hacemos. Dice el hermano, el que escribe este libro, les estaba planteando este principio a un matrimonio joven, o que se iban a casar, y luego dice, ¿a poco sí todo le tengo que rendir a Dios? Hasta cuando me voy a gastar una soda, ahí que estoy enfrente en la maquinita. Sí, o sea, porque ese dinero le pertenece a Dios. O sea, si tú eres temeroso y eres fiel en lo poco y piensas que vas a rendir cuentas a Dios de ese gasto que vas a hacer, lo vas a hacer hasta cuando estés en una agencia de autos, cuando estés comprando una casa, consiguiendo algo más caro. Entonces, pues tú vas a pensar esto, va a honrar y va a glorificar a Dios. Y acuérdense lo que vimos al principio, va a terminar de alguna manera aportando a los propósitos de su reino. Pues ahí podemos pensar en eso. Ese es el primer principio. No eres dueño, eres mayordomo. Y la segunda verdad es que debes de guardar tu corazón de la avaricia. Si con estos dos los pudiéramos poner ahí en práctica, ¿no? Pues una chulada sería para el área de finanzas de nuestros matrimonios. Entonces, pues que Dios nos dé gracia, ¿no? Primero para tenerlas ahí presente, pero porque dice también, te debes de guardar en la avaricia. Ahora vamos a Efesios, ahí vamos a leer varias citas y quiero que me ayuden. Entonces, ahí en Efesios capítulo 1, bueno, miren, todo esto que estamos leyendo en este momento es para que estemos conscientes de que ya lo que tenemos, que Dios nos ha dado, es lo más importante. Entonces, eso debiera de ser suficiente, debe de ser suficiente para ser plenos y satisfechos. Cuando deseamos algo más, entonces ya entra la avaricia. Y bueno, primero estamos recalcando qué es lo que ya tenemos para ser plenos. ¿Qué nos dice ahora Elizabeth el versículo 7, Efesios 1?
En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia.
El versículo 11, hermano Javier.
También en Él obtenemos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad.
Y el versículo 14, hermana Olga.
¿Qué nos es dado como garantía de nuestra herencia? ¿Cómo miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria?
Bueno, y falta una, esa se las voy a leer yo en Romanos 8:32. Una cosa más que tenemos aquí en Cristo. Romanos 8:32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Entonces, fijan, ya todo esto nos ayuda a ser plenos. Si pensamos en base a lo que dice Efesios 1:3, nos da una bendición espiritual en lenguajes celestiales y podemos pensar, pues eso no se pierde, eso no se corrompe. Lo que dice Efesios 1:7, nos ha dado perdón de nuestros pecados. O sea, con eso nos debiera bastar para ser plenos y felices, porque no cualquiera tiene eso. En 1:11 vimos que también es una herencia eterna. lo que nos leyó nuestro hermano Javier, herencia eterna también, pues está reservada allá en los cielos. Y el 1.14, pues es la presencia de Dios, es tener a su Espíritu Santo morando en nosotros en cada momento de nuestras vidas, pues es lo que nos ayuda a ser pleno. Y eso pues nos debe ayudar a contrarrestar la avaricia. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos preguntamos, yo creo que sería feliz si tuviera, y le ponemos ahí este, dicen que los hombres nunca dejen de jugar, nomás cambian los juguetes, ¿no? Así como tener un clásico para renovarlo. Las mujeres un kit de belleza acá, el más nice, que abras así un chorro de compartimentos. Yo si tuviera ese sí soy feliz. O nos podemos plantear, ¿no? Yo merezco más, tengo derecho a unas vacaciones allá 2 veces al año. Una vez en la playa y otra acá en el invierno. Ajá, ese tipo de cosas. Nosotros así como que a veces nuestro corazón, nuestra mente nos puede estar, pues yo iba a decir, introduciendo esos pensamientos de fuera, pero no, salen de dentro. O sea, como que nosotros queremos tener y no puede ser feliz. Los matrimonios, los recién casados, generalmente tendemos a la avaricia en el hecho de que ves el estándar, ¿no? De ya todo cómo viven los demás matrimonios, pero quieren obtener en 2 años lo que se obtiene en 30. Como que anhelan ese estilo de vida. No, yo ya quiero toda mi sala, ya quiero toda mi, pues no sé, la lavadora nueva. O sea, siempre habíamos comprado buenas, o sea que jalan bien, hacen la función, pero decimos, no, es que no nos alcanza, vamos a comprar. El refri ese sí fue modelo nuevo, pero pues a veces empezaron, ¿no? Con unas cosas hasta hielera. Entonces, ahí tenemos que ver la avaricia, es que no, yo ya quiero mi casa, y pues no saben muchos matrimonios que eso se obtiene a lo largo de años. Bueno, entonces, pues que Dios nos ayude, ¿no? A guardar de nuestro corazón la avaricia. Es muy fácil. Cuando uno es avaricioso, deseas cosas que no puedes tener y va siempre relacionado con las deudas. Entonces, pues ahí ya se desequilibran las finanzas. Entraste en un área muy compleja y difícil que va a afectar y desgastar a tu matrimonio. Pero ¿cuál fue la raíz? Pues la avaricia. Miren, vámonos a Lucas 12, a partir del versículo 13. Yo creo que hemos escuchado esta historia, ¿no? De Lucas 12, cuando Jesús estaba hablando a la multitud, un tema pues serio, está dando una enseñanza y yo sí percibo, bueno, se percibe que alguien interrumpe y lo dice, Jesús, mi carnal no me quiere dar la herencia como a mí me gusta, ayúdanos, haz justicia, porque como que él se quiere quedar con más. Y ya Jesús aprovecha y nos habla de esto de la avaricia. Pero miren, quise subrayar algo que dice en el versículo 15. Dice, también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces, la avaricia nos va a llegar en muchas, muchas formas. O sea, en demasiadas tentaciones, en demasiadas presentaciones. Y qué es lo que dice Jesús, que se tienen que cuidar porque perdemos de vista que nuestro valor no es en base a las posesiones, sino hay algo que nos define que es mucho más valioso. Y él dice, su vida no consiste en sus bienes. Entonces todo mundo pierde de vista eso, pero nosotros como cristianos y matrimonios debemos de pedirle a Dios ayuda. Oye, sí es cierto, sí. Hay algo que es más importante que los bienes y lo que nos define, pues es quién eres en Cristo. ¿Qué tienes ya? Pues todo lo que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, pues simplemente con ser adoptados, con ser perdonados, todo eso. Y hay algo, otra cosa que a mí me gusta subrayar de esa parábola, dice en el versículo 21, así el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Está hablando de la necedad, o sea, lo más necio que puedes hacer es que vivas porque es que este hombre, su problema es que ya no tenía ni dónde guardar tantos bienes. Y cuando lees este pasaje siempre está hablando de yo derribaré, guardaré, me gastaré el dinero, siempre está pensando. Diré, alma mía, tienes para nomás está en mí. Pero dice, es lo más necio que puedes hacer o decir en el versículo 20. Pues es que te comportes de esa manera, la vida aquí no es duradera, ni siquiera te pertenece la vida. Pero así de necio es el que no es rico para con Dios. Entonces, yo creo que también Jesús les apunta, lo más valioso que puedas hacer aquí en esta vida, en vez de anhelar las cosas materiales, es que seas rico para con Dios. Y es un término que también, si nosotros lo comprendiéramos, pues yo creo que es también, ¿qué le das tú a Dios? ¿Tú cómo administras lo de Dios? ¿Qué tanto lo deseas? O sea, ¿qué tanto implicará esa frase? ¿Si eres rico para con Dios o no? Entonces significa obediencia, ser un buen mayordomo, que lo anhelas por encima de todo y muchas cosas, ¿verdad? Vienen unos ejercicios, haz todo lo que puedas para evitar la seducción de la avaricia, que Dios nos ayude con eso. Y podemos hablar de eso ya al final en los comentarios. Y también dice, recuerda que las riquezas no son todos en tu vida. Pues eso se basa, ¿no?, aquí en estas enseñanzas. Ya vimos dos cosas, ahora vamos a ver la verdad número 3. El contentamiento es crucial porque comunica que valoras la presencia de Dios. Y ahí va otro consejo. Si quieren tener mejores finanzas en el matrimonio, aprendan a ser felices con lo que ya tienen, expresen contentamiento. Eso nos va a ayudar a también tener unas finanzas más sanas. Y pues ahí también hay algunas citas. Vayan a Hebreos 13. El contexto donde se escribe esta carta no eran cristianos así acomodados. Se les está dando a unos creyentes que yo creo a lo mejor hasta estaban en la calle. Fíjense cómo dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Bueno, estos versículos, como les digo, si entendiéramos por qué les escribe el autor de Hebreos, oigan, no traten de ser felices con lo que tienen. Y si les está diciendo también una exhortación, desechen el temor, es que definitivamente no estaban en una condición tan fácil. Ellos habían perdido hasta sus hogares. Y se regresan allá en el capítulo 10, fíjense lo que dice el versículo 32. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Porque se explica y se entiende, o sea, que ellos fueron desplazados de sus hogares, estaban en persecución, unos ya hasta habían muerto. O sea, se escribe la carta a los Hebreos porque muchos estaban desanimando el cristianismo. Dice, ¿qué les escribo para que permanezcan ahí? Entonces muchos han perdido sus casas y por eso él les trata de animar. Ya no puedes tener todo lo que tú quisieras, pero pues vamos a ser felices ya con lo que tú tienes. Si perdiste tu hogar, perdiste tu trabajo, te quedaste en ceros por una enfermedad, una falta de salud, pues tienes que aprender a ser feliz. En Romanos 8 también dice el versículo 32. El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? O sea, como es una manera también animarnos, tienes lo principal, ¿no? Tienes que aprender a ser contento porque ya tienes lo primario. Pero ahí en ese mismo capítulo 8, fíjense lo que dice el versículo 26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Está como introduciendo y diciendo, a veces pasamos por escasez, por tiempos difíciles, por tiempos donde a lo mejor tú te sientes que no estás pleno, pero tienes que pedirle al Espíritu Santo que Él intercede por ti. Y fíjense lo que dice el 28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos. ¿Por qué? Porque también, o sea, es muy bajo el porcentaje de la población mundial que sea rico. O sea, la mayoría de las personas pues estamos en la categoría de clase media o clase baja. Si estamos pensando en ese aspecto económico, pues nosotros debemos de pensar, sí, cierto, hasta esas cosas así de escasez y de problemas y que tengo ahí batallando siempre con la economía. ¿Qué nos dice la palabra? Y ahí ya cobra más sentido lo que leímos del versículo 32. Dice, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas estas cosas? Y a lo mejor estamos tentados a decirle, ah, pues dame, lléname, dame esto, esta casa, este bien, dame un mejor sueldo. Pero yo creo que también en el sentido que los apóstoles, cuando enseñaban estos principios, es más bien, dile que te dé contentamiento. ¿Qué preferías? ¿Que te dé contentamiento o realmente sí vas a ser feliz si te da eso? Porque hay personas que tienen muchas cosas, pero no son felices, anhelan y cada vez quieren más. Entonces, por eso, si nos dio a su hijo, ¿cómo no nos dará también las demás cosas? Entonces, yo creo que para que un matrimonio sane sus finanzas, es decir, ayúdame a ser contento con lo que ya tengo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y nos bendiga con eso. Otro pasaje, fíjense, Filipenses 4:13, nos encanta ese pasaje de que a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo vemos hasta en deportistas, ¿no? Así que lo tienen hasta tatuado y todo. Pero acuérdense en qué circunstancia dijo Pablo esas cosas. Estamos hablando todavía del contentamiento. Miren, cuando se van en el capítulo 1 de Filipenses, los versículos 12 y 13 nos dicen qué estaba viendo Pablo cuando él escribe esta carta. Dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Viéndolo desde la perspectiva humana, se escribe, tranquilícense, ustedes pueden pensar que estas circunstancias que yo vivo son las peores, porque pues estoy encerrado, quién sabe qué también estuviera comiendo. A lo mejor no era una cárcel, se entiende aquí donde escribe Filipenses, no estaba en una marmota y ahí en un calabozo, no estaba en arraigo domiciliario, pero tenía carencias. Y dice, estas circunstancias, como que las escriben, mucho les parecería como que, ah, qué triste, qué feo, pero dice, no, estas circunstancias han hecho que la obra avance y han sido notorias hasta para la guardia pretoriana, los guardias que me están guardando. Ahí es donde escribe en esa circunstancia, escribe esa carta. Pero si se pasan ahora sí estamos tratando de entender lo que dice Filipenses 4:13. Vamos a leer los versículos que lo están rodeando. Y esta carta tiene ese sentido. Tú tienes que aprender a ser feliz en medio de cualquier circunstancia, por más adversa que sea. Fíjense lo que está desde el 11. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Entonces, se fijan, Pablo está y dice, al fin yo puedo decirles que sí se puede vivir siendo feliz. También debiéramos de enseñarle eso a nuestros hijos. Y yo digo, pues yo no te puedo dar así, pues todos los juguetes que se te antojan, todos. El otro día me estaban diciendo, porque nosotros no tenemos una casa de 2 pisos. O sea, porque se les hace padre no ver de escalera. Nuestra casa no es de 2 pisos, papá. Y ya, pues ya les digo, pero tienes que aprender a ser feliz. Siempre les trato de decir, esto entra en la categoría de lujo. Tú quieres nieve todos los días, que no, cálmate, eso es un lujo. O sea, a los niños de África no. Tienes que aprender a ser feliz también sin lujos. Y sí se puede. Entonces, pues si no le vas a dar así tanto bien material, pero transmitir estos principios a nuestros hijos sería algo bien padre, ¿no? Vamos a avanzar más ya para al final nosotros ya comentar. Bueno, tenemos otra cita. Primera de Timoteo 6:8. Dice, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. ¿Qué tal, eh? Entonces, a veces nos metemos en tantos problemas y presiones económicas porque no aprendemos a ser agradecidos, contentamiento nos está faltando. Eso va pues muy relacionado, ¿verdad? verdad número 4, debes ejercitar la sabiduría para llegar a ser un planificador bíblico. Entonces ya vamos ahí algunas, ¿verdad? Número 4, si quieres todavía mejorar más el área financiera de tu matrimonio, aprende a ser sabio, y esto va más enfocado a prevenir cosas, adversidades, a pensar más bien a futuro. Porque pues yo sospecho que nos tocó una cultura medio negativa, ¿no? Como mexicanos. Yo percibo eso, como que no somos muy buenos para pensar acá en lo futuro. Aquí vamos a ir a Proverbios 6, los versículos 6 y 8. El rey Salomón nos deja esa analogía de que dice, pues aprende de la naturaleza. En este caso de las hormigas, ¿qué hacen las hormigas? Dice, ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. La cual, sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Entonces, ¿qué está diciendo? Ella sí prevé. O sea, cuando es tiempo de trabajar y de tener abundancia, no derrocha, sino que es sabio. ¿Y qué hace? Acumula. ¿Por qué? Porque en el futuro, ya cuando vengan el invierno y las situaciones difíciles, a él no lo vas a agarrar en curva. Él sí va a tener con qué salir. Entonces, es una cuestión de que, aunque nosotros dependemos de Dios y es el que va a ayudar a que nuestros planes, pues sí, planes a futuro se den bien. Por ejemplo, tenemos otro pasaje de Santiago. En Santiago 4:15 nos dice que debemos de siempre a realizar las cosas con eso en mente, que si Dios quiere, Él puede prosperar mis ideas. Pero mientras tanto, también tenemos que ser sabios, porque a lo mejor nosotros decimos, no, pues voy a meterle a la Afore, voy a invertirle y meter así extras, así porque ahí se supone que... Pero, pues tú no sabes si en un futuro el gobierno se va a desaparecer todo tu ahorro. O sea, también dependes de Dios, pero de todas formas tienes que aprender a ser sabio y prever cosas. Ahí hay muchas cuestiones que también nosotros debemos de aprender. Fíjense, quizá una familia sola pueda planear unas vacaciones costosas cada varios años, hacer viajes mucho menos costosos los demás años. Aquí es precisamente donde se necesita el contentamiento. Tus amigos o familiares quizás puedan hacer cosas que tú simplemente no puedes o no deberías hacer. Sin embargo, Cristo puede fortalecer y animarte en momentos como esos. ¿Por qué? Porque dice, no, pues yo ya ajusté mi presupuesto porque quiero ahorrar para la carrera de mis hijos, o para que no me agarre en curva cuando alguien se enferme. Y si ya no me alcanza por unas vacaciones, aquellos andan allá por Europa y ciudades acá muy nada. Yo nomás llegué acá al Dama, al zoológico. tienes que aprender a ser contento. Dice, el impacto de la planificación bíblica en el presupuesto familiar es profundo. Imagina una pareja que no se planificara para los cambios de aceite del auto, las llantas nuevas, las reparaciones de la casa, los seguros de vida o los gastos médicos. Cosas como estas deben tener un lugar en el presupuesto familiar. ¿Qué hay de la ropa? Sería maravilloso, supongo, si nuestra ropa durara 40 años. Pero pues, no, a los niños les dura acá. Voladas, echan los tenis y las rodillas acá de los pantalones en caliente se desgastan. Pero dice, de todas formas, son cuestiones de que ya en la práctica, si no manejamos presupuestos, unos que somos más desordenados que otros, yo creo que eso nomás los consideras ya hasta que aparece ahí. Y nunca lo tenías en el presupuesto, pues te va peor. Número 5 y última, dice, sé generoso y sacrificial al dar. Eso también va a sanear mucho las finanzas. ¿Por qué? Porque a Dios también le gusta, ¿no? Que honremos, ¿no? Que confiamos y dependamos de Él y seamos generosos. Y va muy ligado. Siempre que uno es generoso, pues compartes de lo que ya tienes. Y eso implica un sacrificio muchas veces. O sea, porque dice, oh, pues es que por sí los días están difíciles y luego todavía dar y bendecir a alguien más. Pero dice, no, el cristiano, si tuviéramos también ese principio, pues estás recordando que todo le pertenece al Señor. O sea, hasta eso le pertenece y Dios puede bendecir a alguien más así. Ser generoso es dar con sacrificio. Segunda de Corintios, vámonos todos ahí. Es una iglesia ejemplar donde toda la comunidad cristiana de Macedonia nos deja un testimonio de que sí se puede vivir así, siendo dadivoso, bondadoso y sacrificial, en los capítulos 8 y 9, pero en realidad pues vamos a leer solamente los primeros 5 versículos del capítulo 8. Dice: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, Macedonia, o sea, Pablo les transmite, allá en Jerusalén están pasando una hambruna, y luego como que les está escribiendo a los corintios de que ustedes sí tenían dinero, pero la verdad no se pusieron las pilas como los de Macedonia. Ustedes tienen más dinero que los de Macedonia, pero ellos les ponen el ejemplo porque ellos no estaban así que en abundancia, aún de su pobreza, dijeron. Y ahí es donde entendemos, se dan primero al Señor. Dice, ¿qué quiere decir? Pues que no pierden de vista de que todo le pertenece al Señor. Se dan primero al Señor y lo a nosotros, y es como si Pablo hubiera dicho, la ofrenda más grande que yo recogí fue de esa iglesia que tenía menos posibilidades. Y de en medio de esa pobreza salió mucho para los hermanos que están ahí. Entonces, este es un testimonio de que sí se puede, hermanos. Vamos a recapitular. Miren, número uno, vimos el Evangelio de Jesús. Dice que yo y todo lo que tengo le pertenece a Dios. Por tanto, y ahí sacamos el primer principio, debo de ser un buen mayordomo. Solamente somos administradores, el dinero no es nuestro. Verdad número dos, el Evangelio de Jesús promete que todas las cosas ya me pertenecen en Cristo, así que no necesito ser avaricioso. También teníamos eso, ¿verdad? Tenemos que aprender a ya no desear más porque ya tenemos lo mejor. Número tres, hablábamos del contentamiento en base a que el Evangelio de Jesús me asegura que su presencia puede ayudarme a tener contentamiento. Eso es lo que escribía el autor de la Carta de los Hebreos. O sea, ya tienes a Dios, a su Espíritu Santo, eso es más que suficiente. Número cuatro, el Evangelio de Jesús demuestra la gloriosa sabiduría de Dios, una sabiduría que debo imitar en mi planificación. Entonces, pues que no nos agarre en curva, ¿no?, el mal. Y número cinco, el Evangelio de Jesús me recuerda que es un privilegio dar para el Señor. Bueno, estos cinco principios, si los pudiéramos más en práctica, pues nos van a ayudar a reducir pues al menos un 30% las broncas matrimoniales. Y pues ya por último termina, hagan cosas prácticas, creen un presupuesto, y pues ahí eso lo podemos platicar al final. O sea, quienes ya tienen un presupuesto, podemos compartir ideas y también un sistema administrativo. Ese sistema administrativo, pues ya es en sí cómo gastas las cosas. A lo mejor unos matrimonios hacen algo muy diferente a otro. Ahorita podemos compartir. A lo mejor nosotros tenemos una especie de caja chica, una cuenta para esto, otra cuenta para esto otro. Hasta cómo te organizas en sí para pagar los recibos y cosas así. Cómo te estás administrando. Y ya vienen las tareas para dialogar. Nomás les voy a leer de corrido las preguntas para ahorita vayan teniéndolas en la mente, y si alguien nos quiere compartir una y abrirse y decir, no, pues yo estas sí se las contesto. Fíjense, ¿qué prioridades tienes respecto a las finanzas? ¿Ahorrar contra gastar? ¿Dar o no dar? ¿Casa o auto? ¿Deuda para obtener algo que deseas o esperar hasta tener el dinero? O sea, ¿lo vas a pagar a crédito o a contado? Número dos, antes de leer este capítulo, ¿cuáles principios bíblicos conocías acerca del dinero? ¿Y qué verdades has aprendido a leer de este capítulo, de las cinco, pues? Y luego explica en tus palabras por qué toda decisión respecto a gastos es una decisión espiritual. Número 4. ¿En qué área de la administración financiera crees que tienes más debilidad? Número 5. ¿Cuáles fueron las dos ideas que más te impactaron de este capítulo? ¿Qué fue lo que te impactó acerca de ellas? Y prepárate para discutir, o sea, con los demás. Número 6. Revisa este capítulo y elige un pasaje, el pasaje bíblico que más te fue significativo. Escríbelo en una tarjeta, revísalo cada día. Y pues sería bueno memorizarlo también, ¿no? Número 7. ¿Qué verdades acerca de Cristo te ayudan a honrarle con el uso de tu dinero? 8. ¿Por qué crees que es importante depender de la gracia que da Jesús para poder manejar tu dinero bíblicamente? 9. Si crees que tu mayordomía financiera no ha sido del todo agradable y a Dios, haz una lista de las maneras en que necesitas arrepentirte y hazlo. Y último dice, pasa al menos 5 minutos al día orando por tu matrimonio para que Jesús realmente sea el centro de tu matrimonio y para que sus finanzas honren a Cristo. Pues esa es la lección.